aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Musical y uno como va a salir zapateando.
Pero esto, ¿sos de bailar? ¿Sos de...? Yo no me acuerdo.
Ay, los chamamé nomás, no, ¿eh? no me gusta mucho bailar. O sea, no bailo chacarera, samba, no.
Pero
no,
chamamé, no me acuerdo.
Chamamé sí.
¿Bailás?
Sí.
Ah, bueno, obviamente fue en vivo esto, ¿no? Antonio claro, sí, Tarragorro sí. Y el acordeón. Sí, sí. Una ¿cuántas acordeones tenés?
De papá tengo dos. Y tengo mías, tengo uno, dos, tres, como cinco, seis por ahí tengo.
¿Y las de tu papá?
Después tengo una para Pipo, que es chiquitita, una que compré, una acordeón italiana verdulera para uno de mis nietos, que todavía no se la entrego, pero muy chiquito, ¿viste? Y esa la cuento como mía también por ahora nomás, pero ya no.
¿Y las de tu papá las usás? ¿O no?
Ahora sí, hay una que me costaba usarla porque tenía el olor de papá. El perfume de papá, ¿viste? Entonces cuando la tocaba me ponía a llorar. Pero no sé, que esa no la tengo en la casa Angelita, que es la viuda de mi papá. Me acuerdo un día iba a tocar con los chalchaleros, ¿viste? En el ópera, en esos teatros. Entonces me ocurre a mí la idea desgraciada, decir, ya que estaba en el ópera con los chalchaleros, que a papá le gustaban los chalchaleros, voy a llevar el acordeón de papá. Y vamos a tocar con ellos. Oh, pago viejo, cuánto te añoro, se va a largo camino de la arena, junto a un estero de agua mansa. Bueno, los chalchaleros, me pongo a tocar yo con el acordeón de papá y la pongo en el regazo. Y me sale el olor de mi papá, ¿viste? Entonces me pongo...
¿El olor o el sonido?
El olor del acordeón, el pecho de él, el perfume.
O sea que el acordeón...
Agarra el olor como la guitarra, como la ropa, como un saco. Como...
¿Vos creés que tus acordeones tienen olor tuyo?
Sí, seguro.
Ah.
Y entonces me sale el perfume ese de mi papá. Y entonces me pongo a llorar yo. Y yo cuando terminaba ese tema tenía que anunciar otro y contar una anécdota. ¿No? Que era que en Curuzucuatía nosotros escuchamos a los chalchaleros en un programa que se llamaba Surcos Estelares Hanomag. Entonces, nosotros escuchamos ahí y yo tenía una radio espica con un forro de cuero así que compadreaba yo para que me miren todo, que me había arreglado mi papá en un cumpleaños, 18 de octubre. Pero para que se escuche tenía que ponerme cerca de una columna del alumbrado altísima de fierro que había, porque entonces no había tantas. Entonces ahí venía la onda, digamos, de la radio, ¿no? Entonces, pero Sincunegui de Curuzú tenía una radio que se llamaba Siete Mares, Tonomac, no sé cómo se llamaba, una radio marca Guampa, ¿viste? Esa, una especie de satélite era la radio, el tipo, todos le envidiamos la radio, pero de todos modos tenía cierto problema con la onda también. Entonces, para algunas radios ponía en la ventana del dormitorio, entonces la orientaba hacia el lugar donde sonaba mejor. Sé que unos vagos venían de jugar al básquet, si era la noche, como la noche, 11 de la noche en el invierno. Ven la radio y la empiezan a llevar despacito, ¿viste? Entonces la radio siguió sonando, pero cada vez se escuchaba más despacito, y le llevaron la radio. Yo caigo a repartir soda el otro día, lo del 5 Negui, y cuenta esta anécdota. Entonces, y dice él a los demás, porque yo era urico, a mí casi no hablaba, decía, se va a la radio, dije yo. Yo dije, se va a la radio, yo dije, se va a la onda, dije yo. Se va a la onda, y la radio me estaba llamando, tenía me voy, ¿viste? Y ahí ya quedó el dicho en Curuzú, se va a la onda, dijo 5 Negui, y era la radio que le llevan. ¿Viste? Que es como se redacta en el, para el dicho. Eso tenía que contar yo, en el teatro. Entonces Facundito Sarabia me decía, contá, boludo, por abajo, ¿viste? El cuento. Y yo llorando así, no podía nada. Y el gordo Sarabia me mira, llorando, y se pone a llorar también el gordo. No sabía por qué, pero no sé qué. Y en el escenario el público aplaudiendo, ¿viste?
Bueno, ¿pero qué aplaudían? ¿El llanto?
No, porque la emoción. Acabamos de tocar un tema.
Ah,
y bueno, yo después de tocar el tema
tenía. Y la emoción.
Que, claro, no, yo te.
Sin terminé. Saber por qué.
Claro, pero estaban aplaudiendo el tema todavía, pero durante el aplauso Facundito me decía, contá el cuento, contá, ¿viste? Y yo no podía ni hablar. Entonces, después tocamos otro tema, Sargento Cabrera. ¿Sabes quién habló? Pancho Figueroa. Habló él, había, porque era, no hablaba nunca en los chachaleros. Pero no. Habló, justo había un amigo de él que jugaba al golf, qué sé yo, en el público, el chino, no sé cuánto. Siempre me acuerdo de eso, ¿no? De eso. Facundito Sarabia se acuerda de eso también, de esa emoción de mi papá. Regresando al acordeón de mi papá. Entonces yo no toco mucho los acordeones de mi papá. Hay un azul que toco más.
Por ese tema. Porque claro. Te puede provocar demasiada emoción.
Demasiada tristeza, porque papá murió muy joven, 54.
Muy joven,
54
sí.
años.
Sí.
Entonces en algún momento, ya el público a mí me emociona, yo soy un tipo emocionable actuando porque soy medio, viste, alumno de Stanislavski, viste, entonces me pasa a mí lo que me pasa a mí, le pasa a la gente, qué sé yo. Y entonces no quiero agregarme cosas que puedan descontrolarme, ¿no? Mm. Y eso cuando, por ejemplo, hacemos un gran homenaje a mi papá, por ejemplo, 100 acordeonistas en Cosquín, qué sé yo, yo no toco el acordeón de mi papá, ni loco, le doy a otro que toque, ¿viste?
Bueno, y eso que vos tuviste una relación bastante peculiar, digamos, con tu papá, porque hubo un reencuentro cuando ya eras grande.
Ya era grande, sí.
Eras grande, porque vos fuiste criada por tus abuelos catalanes.
Claro. Y lo que pasa es que mi papá era para mí, porque un día papá me dijo eso, ¿no? Que él había sido un mal padre. Y creo que todos creemos eso, ¿no? Todos los que somos padres creemos que somos malos padres.
¿Vos creés que fuiste mal padre también?
Y yo creo que sí, que yo no soy todo. Mis hijas me dicen todo lo contrario, pero yo creo que...
Mal padre, y en las madres también. Es más difícil que se crean malas madres.
Sí, pero el padre siempre piensa que, por lo menos en mi caso, y sé por mis amigos, ¿no?
No, yo también lo pienso.
Sí, sí. Y entonces yo le dije, no, fuiste un padre mágico, porque yo no era hijo de rico ni de pobre, era el hijo de Tarragorró. Y en un pueblo chico, ser hijo de rico o de pobre hace una gran diferencia. Y yo era el hijo de Tarragorró, y mi papá, qué sé yo, no estaría conmigo cuando los reyes, o qué sé yo, pero era alguien que sonaba en la radio. Un acordeón.
Estaba,
pero de una manera muy mágica. Entonces me dice mi papá, dicen, nosotros dice, somos como hermanos, dice, porque nosotros nos crió la misma madre.
Claro.
Fíjate qué inteligente eso. Sí, eso me dijo una vez que vino acá un espectáculo que hacíamos con Andresina. Sí, vos fuiste ahí en el Coliseo, que hacíamos un espectáculo con Andresina. Y vino mi papá y a la salida me dijo todo eso. Sí. Pero yo considero que soy mi papá. Soy muy mi papá y yo también, y todo lo que fui construyendo. Yo me siento a veces tomando decisiones como mi papá.
¿Cómo cuáles?
Que hago lo que haría papá.
Por ejemplo.
Bueno, una cosa notable. Yo cuando fuimos a enterrarlo a mi papá a Curuzú, íbamos en una ambulancia porque un amigo mío, papá quería ir a Curuzú y era el año 78, una situación muy difícil, económica, todo, viste, el mundial, todo eso era un momento muy triste, lo que teníamos amigos que no sabíamos si lo habían matado o estaban en México. Este era un momento difícil, bueno. Entonces mi papá se muere. 15 de abril, año 78. Entonces yo voy a Rosario, lo velamos en Rosario, lo llamo a Quique Sorribe, a Curuzú, y digo, mirá, no sé cómo me puede ayudar. Digo, ¿por qué no le hablas a Mario Verde, que es el dueño de la funeraria de Curuzú, a ver cómo ver si me puede financiar esto, qué sé yo, pero yo tengo que llevarlo, papá, de alguna manera a Curuzú. Me dice, voy a hablar, dice, con el general, porque, viste, me dice que el hospital militar está en los terrenos que era tu abuelo y la oficina militar, porque lo expropiaron, viste. Entonces, al rato lo llamo, en esa época no había celulares, nada de eso, entonces lo llamo y me dice, bueno, te manda una ambulancia, ya salió. Dice que con dos suboficiales va la ambulancia para allá para que traerlo a tu papá para acá. Eso no te va a parar nadie en todo el camino. Bueno, cargamos a mi papá, salimos para Curuzú, cruzamos el túnel subfluvial y ni bien entramos a la provincia de Entre Ríos, empezó a ver gente, paisanos a la puerta de los campos, con el sombrerito en la mano. ¿Viste cuando ves que está toda la familia? Están los abuelos, los peones, todo, con el sombrerito en la mano a saludar a mi padre. Pasaba. Dentro de esos tipos, de esas familias que estaban ahí, había unos mellizos que eran iguales, porque yo los conozco de ir a los bailes, al Pingo, a cerca de María Grande, eran muy iguales los de Ángel. Entonces estaban los mellizos, jovencitos ahí, y yo los veo, y saludan. Bueno, seguimos. Pasan los años, y en el medio del paroxismo, del delirio, del campo, que iba a ir Moyano con los camioneros a cagarlo a palo a no sé quién, viste, en el medio ese lío que era como un ventilador, meterte ahí y meter el dedo en el ventilador, viste. Yo lo veo a uno de los mellizos esto arriba, un camión dando un discurso, que si yo le digo, ¿pero quién será esto? Yo decía, el Alfredo, Atilio, ¿quién es? De los dos, porque son muy iguales. Entonces yo agarro el acordeón, me pongo el sombrero, y digo, tengo que estar ahí. Vete a la gente de campo. Y mi abuelo decía que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Uno sabe lo que tiene que hacer. Pero después por ahí no te conviene económicamente hacer eso. Esa ya es una evaluación más miserable. Pero vos sabés que tenía que hacer esto. Y ahí no me convenía porque iba a tener un lío político, lo que vos quieras. Pero era lo que había que hacer. Papá lo hubiera hecho. Entonces agarro el acordeón, me pongo el sombrero, me pongo frente al cuadro de mi papá y le digo, está bien así, jefe. Y arranqué. El quilombazo que se me armó, pero yo, por eso te digo, yo actúo a veces como actuaría mi papá, mi abuelo, porque me parece que está muy bien. O como actuaría tu papá. Viste que a tu padre yo le preguntaba muchas cosas. Yo le he afanado a tu padre a ustedes porque me gustaba mucho cómo pensaba, ¿viste? Y yo muchas cosas le pregunté a tu padre, muy importante para mi vida, para tomar decisiones muy tremendas. Le he preguntado a tu padre cuando ustedes no estaban, por supuesto. Siempre lo que me ha dicho ha sido muy sabio y muy cariñoso. Yo siempre supe desde qué lugar me lo decía, ¿no? Al menos nos pusimos melancólicos, nena.
Entonces, vamos a tu música.
Sí.
Ya que trajiste el acordeón.
Yo resiento que ahí, Madrecita, que el saludo musical de mi papá, después toqué un tema que tiene mi papá con Chacho Ábrigo, que es un entrerriano de Victoria, que se llama el Petiso Maceta. Petiso Maceta no se relaciona a esos caballos que tienen las patas medias gordas, viste, que son poderosos, ¿no? Y eso toqué recién. Estoy pensando. Así me sale una canción. Así me...
te olvidé, luz de amanecer, siempre te esperé. Sos un tibio sol que amanece en mí, nunca te olvidé. Lo primaveral de mi juventud que muriendo va, en el resplandor del verano aquel de tu piel en flor. Nunca te olvidé porque fui feliz, siempre me hizo bien la estrella fugaz de la sinrazón de tu corazón. Nunca te olvidé. Cuando vuelvas del ayer matándome de amor, recuerda que no te olvidé, que yo soy un chamamé que llora sin saber. Perdona, nunca te olvidé. Quise encadenarme a tu corazón, golondrina al fin, sabiendo que yo no aprendí a volar sin una canción. Pájaro no soy, soy brisa otoñal que penando va por la soledad de la habitación sin poder llorar. Nunca te olvidé porque fui feliz, siempre me hizo bien la estrella fugaz de la sinrazón de tu corazón. Nunca te olvidé. Cuando vuelvas del ayer matándome de amor, recuerda que no te olvidé, que yo soy un chamamé que llora sin saber. Perdona, nunca te olvidé. Que yo soy un chamamé que llora sin saber. Perdona, nunca te olvidé.
Me acordé de ese porque justo me pidieron, tengo que grabar ese tema con una gurisa de Rosario. Es una canción de amor, tiene sus años. Pues llama eso, así, nunca te olvidé. Sí. Y rogaba acordarme la letra.
¿Qué?
Rogaba acordarme la letra.
Antonio Tarragorros, en Cosas Nuestras. Nuestra ficha técnica es Leonardo Sangari ahí, manejando todas las teclas posibles, ¿no? Y las imposibles también. Martín Barón Santella en la coordinación. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook. Nos podés encontrar en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional y en la sección de podcast Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Antonio, este tema que vas a presentar vos y que vamos a escuchar todos,
sí,
y que fue la marca de un programa de televisión, ¿no?
Sí, Argentina Secreta.
De Vaca y de Borroni.
Borroni, claro, claro.
Y que fue un panorama de la Argentina sensacional.
Sí,
es hermoso,
sí, sí.
El tema.
El paneo que hacían con la cámara después, como yo hice mucha televisión, cuando yo pedí un paneo así, decían yo, tu, 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 porque es el ritmo ese del paneo de la cámara. Esta versión tiene, que es la primera versión, tiene una historia así tristona, ¿no? Se había muerto el negro Merellano, Miguel Ángel Merellano.
En un accidente,
sí,
de avión.
Sí, de avión. Entonces, yo era muy amigo el negro. Entonces lo enterraron en un cementerio alemán porque Hilde era descendiente alemana, Hilde Fischer, la mujer de él. Entonces yo fui ahí y tenía horario para grabar a las 5 de la tarde, 4 y media en Philips. Y estuve ahí a las 3 de la tarde, lo enterramos a Miguel Ángel Merellano y el hijo Martín de Merellano estaba prendido a mí llorando y yo me fui a grabar y tenía toda la barriga llena de llanto y de moco del hijo de Merellano. Así, imagínate cómo estaba yo. Llego y está Rodolfo Regúnaga esperándome, te animado todos los arreglos hechos, todo, íbamos a grabar Tucuta, René Cariaga, Ángel Dávila, Rodolfo Regúnaga, qué sé yo, viste lo que tocamos ahí, Naranja Olarte. Y entonces llego yo. Me dice, ¿cómo estás? Le digo, estoy hecho pelota, estoy destruido. Tocame, si te va a hacer bien. Me dice Regúnaga, el gordo. Tocá, vení, tocá, vamos a tocar. Entonces, como yo me sentía mal, estaba tembleque, le dije a Tucuta que empiece él.
Gordillo.
Tucuta Gordillo, con los sicu, porque en realidad tenía que haber empezado yo con el acordeón. Pero entonces, ahora vamos a escuchar y te das cuenta que empieza Tucuta, que quedó más lindo, y después arranco yo con el acordeón medio tembleque.
Sí, extraterrestre, sí, cuando arranca
sí,
el
sí,
tema.
Sí, 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 porque estábamos en una tristeza
sí,
tremenda.
Es
después hicimos otra versión, pero
no, pero esta es
publicamos esa, sí. Ahí está.
mientras conversábamos acerca de este tema y de otros de Antonio, salió una conversación que fue como una, la punta de un ovillo, ¿no? Y es que tiene que ver con la melancolía. Yo le dije a Antonio, vos tenés mucha obra melancólica, Antonio. Me lo reconociste, decís que sí. Sí, mucho, sí. Porque si no aparece el Antonio Tarragorros chamamecero y parece la cosa esa eufórica cuando el chamamé tiene esa otra de sí. abajo también, ¿no?
Sí, seguro. Y... Marcelo Simón dijo una frase una vez que a mí que me impactó. Es una música jubilosamente triste.
Y sí. Como les pasa a las grandes músicas, a los grandes géneros, sí. ¿no? Y vos tenés una melancolía ahí que aparece y aparece y aparece, ¿no?
Sí, es cierto.
Ahí nos metimos en un terreno de que lo dejamos ahí.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas nuestras.